Muy
Buen
bien,
día.
doctora, ¿nos puede compartir, por favor, los puntos principales de este comunicado que han emitido en los últimos días?
Sí, bueno, nosotros, algo de lo que ustedes contaban, la verdad que es compartido. Venimos viendo algunas expresiones de la sociedad y a veces también de algunas autoridades que confunden. De hecho, en Córdoba hubo un episodio hace muy poquitos días muy lamentable, donde un doctor que seguramente se contagió trabajando fue como colocado como si hubiese sido el caso cero. En realidad fue uno de los que se diagnosticó alrededor de una serie de pacientes que también fueron diagnosticados. Decir que es el caso cero, la verdad que, digamos, es descabellado, porque uno nunca sabe quién es el que en realidad fue el que eventualmente pudo haber traído la enfermedad a puntualmente ese geriátrico donde no estaban limitadas las visitas, es decir, los pacientes que estaban institucionalizados en el geriátrico seguían recibiendo visitas de sus familiares. Y eso es terrible porque termina poniendo al médico en el lugar del enemigo, el que me va a enfermar en vez del que me va a curar. Así que eso es terrible. Yo comparto esta mirada que ustedes hablaban al principio, me parece súper atinada, ¿no? Esto, hablar del temor. Cómo cuando el temor está mal gestionado, produce eso, digamos. Si el temor es el que comanda nuestras acciones y no la racionalidad, van a empezar a pasar estas cosas. Entonces hay que charlar de eso, porque en realidad, en definitiva, es que yo corra mi capacidad de raciocinio y deje que el timón lo tenga el miedo. Y el miedo va a decidir de forma atávica, digamos, de forma irracional.
Bien.
Doctora, ustedes, esta red, hablan de red, ¿no? Que trabaja juntos, que se sostienen, que sé que se comunican con médicos de todo el país, incluso amigos míos, médicos, pertenecen a esta red. ¿Cómo se acompañan frente a esto nuevo que también los ha sorprendido a ustedes, que también el temor puede llegar bueno, a sentirlo ustedes mismos? ¿Cómo se van acompañando y sosteniendo en red?
Bueno, mira, te cuento un poco cómo empezamos a trabajar. Nosotros iniciamos nuestra vida como red hace no mucho tiempo, un poco porque los médicos, bueno, lo de la pandemia ahora nos pone en otro sitio, pero nosotros venimos con serios problemas para poder ejercer nuestra profesión desde hace muchos años. Problemas que tienen que ver con no solamente cuánto ganamos, sino cuántas horas trabajamos, las condiciones en las que trabajamos, muchos son monotributistas. Bueno, la violencia no es nueva, la violencia viene hace mucho tiempo, la venimos sufriendo hace mucho tiempo, no solo violencia verbal, sino violencia física. Así que un poco para dar respuesta a todas esas cosas, iniciamos este trabajo de ser una red, de estar conectados con todos los colegas del país para plantear problemas que a veces no podían ser solucionados localmente, pero que la respuesta podía estar en otro lado, en otra provincia, con otra persona. Entonces así empezamos a conectarnos unos con otros. Lo único que bueno que tenemos es que siempre uno de nosotros conoce a otro y a su vez ese otro conoce a otro. Así que una vez que se presentaba un problema en algún lugar, en alguna provincia, capaz que la respuesta surgía de algún lugar recóndito del país. Y bueno, así empezamos a trabajar y ahora estamos muy abocados a ver que todos los colegas tengan sus elementos de protección personal, porque eso es un gran problema. Lamentablemente las cosas no están llegando de forma ecuánime a todos los lugares y eso nos preocupa mucho porque, por darles un ejemplo, en Chaco hay un porcentaje muy alto de todos los contagiados que es personal de salud.
Sí,
Eso
sí,
quiere
sí.
decir que no están teniendo los elementos de protección personal. Entonces, ese es el
Doctora,
primer foco. O sea, sí, decime.
Sí, ¿qué deben saber los médicos acerca de cómo actuar ante situaciones como estas? Obviamente la que usted está describiendo, la falta de recursos y ese tipo de cosas, pero también me refiero a las situaciones que se han visto de discriminación, ¿no? De esta gente, de vecinos que les piden que se vayan. ¿Tienen algún lugar donde puedan hacer denuncias? ¿Desde la red ustedes han dicho cómo deberían actuar ante esos episodios?
Cuando nos han personalmente contado los casos, les hemos dado respuesta. La respuesta depende mucho en qué provincia estés, porque depende de lo que diga la nota que le envíen al colega, puede constituir a veces amenazas, pueden constituir algo que se denomina hostigamiento, pero por ejemplo el hostigamiento no está en todos los códigos contravencionales, depende de la provincia. Entonces hay que evaluar qué es lo que dice la nota. Básicamente lo que pueden hacer es una denuncia por discriminación o se pueden constituir algún otro delito, como por ejemplo la amenaza.
Bien, perfecto. ¿Y tienen un registro de casos puntuales en cantidad que se han hecho o hay algún organismo o alguna institución, alguna federación de colegios médicos, por ejemplo, que tengan la cantidad de casos que se han registrado ya?
Creo que no, nosotros tenemos algunos casos aislados que nos cuentan sus protagonistas o a veces es por referencia, ¿no? Entonces, cuando surge eso,
Bien.
nosotros siempre tratamos, digamos, de abordarlo desde dos aspectos. Por un lado, hay un equipo de psiquiatras de Redima que cuando vemos o sabemos este tipo de casos, tratan de ponerse en contacto con el colega para darle la asistencia, aunque sea remota, de poder tener un espacio de contención frente a esas situaciones. Y por el otro lado, la parte de legales, que es la que les puede orientar en su lugar, localmente, cómo hacer la denuncia respectiva, digamos, ¿no? Pero no creo que haya alguien que esté recabando porque esto está pasando, es un salpicado, ¿no? Pasa en Capital, pasa en Córdoba, pasa en Chaco, pasa, o sea, entonces, como no hay muchas entidades nacionales, probablemente no haya nadie que tenga un registro de cantidad, de número de casos.
Claro.
Doctora, para poner también el foco en cosas buenas, algunas actitudes buenas que tengan registradas como red frente a todo esto, casos bueno, que nos hagan seguir teniendo esperanza.
Sí, hay un montón. Hay colegas que nos cuentan que sus vecinos les dejan notas diciéndoles que si quieren hacerles la, que si quieren pueden ir por ellos a hacer las compras al supermercado, o carteles diciendo que están alegres y que están contentos de que tengan médicos en el edificio. Sí, hay un montón de gente. A ver, vamos a poner en perspectiva. La mayoría de la gente tiene una conducta de absoluto agradecimiento y respeto por lo que hacemos. Son menos los casos de estas situaciones. Lo que pasa es que, bueno, estos casos hacen mucho ruido, pero la realidad es que yo, por lo menos la percepción que tengo es que la mayoría, me pasa con mis vecinos, o sea, que mis vecinos están preocupados y todo lo que me dicen siempre es cuídate y si necesitas algo, digamos, no, no, son los menos, gracias a Dios son los menos los que tienen este tipo de conducta.
Doctora María José Colina, muchísimas gracias por este contacto con Radio María Argentina y en tu nombre agradecerte, doctora, por todo lo que hacen los profesionales de la salud, tanto médicos, enfermeros, equipo de asistencia. Bueno, muchísimas gracias por lo que hacen ahora, antes y seguramente harán después de esta pandemia, ¿eh? Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo fuerte para ustedes y muchas gracias por el espacio. Que tengan buen día.